Cuando ponemos nuestra fe en Dios por medio de su Hijo unigénito, Cristo Jesús, el resultado es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de los comprados con sangre fluye como un río fuerte y no puede ser detenido por el mundo y todos sus demonios, porque este río fluye desde el trono de Dios. Todo debe ayudar a nuestro bien, especialmente lo más oscuro y premonitorio. Ten en cuenta que la mejor amiga de la vela es la oscuridad extrema. Cuanto más oscuro es la noche, más productiva es la vela. Con nuestra fe firmemente plantada en Cristo Jesús, todo está ordenado por Dios para nuestro bien. Esto no significa una vida sin gigantes siniestros, pero sí significa que esos gigantes pueden ser derribados con una piedra lisa. Primero de Pedro 2, del 6 al 9 nos dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiecen en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo es esa piedra. El tiempo del fin se acerca muy pronto. Las circunstancias globales se volverán más oscuras y mortales. El único refugio seguro es Jesucristo, el justo, porque suyo es el único nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Hechos 4, del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. En estos fin de los tiempos, la persecución global ha aumentado y seguirá aumentando contra la iglesia. Algunos incluso darán su vida por Cristo, aunque todos pasaremos por el fuego y el agua. Salmos 66, 12. El fin está sobre nosotros. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo como Jesús lo declaró en Juan 3, 3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer otra vez significa exactamente como lo dice. Nacer por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Querido amigo, en un momento te invitaré a seguirme con un simple mensaje. Y si me sigues de todo corazón, todo cambia para ti y cambiará hoy. Hoy encontrarás paz. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas, todas y cada una de ellas. Hoy estarás limpio y libre. Hoy te convertirás en un hijo o un hijo de Dios. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Salmos 127:2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios dijo en Hebreos 12:15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Dios dijo en Marcos 11, del 25 al 26, y cuando estuviereis orando, perdonad, si tuviereis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. El hombre dijo, imagínate la locura, estos fanáticos cristianos piensan que su Jesús es la solución a todos los problemas. Sí, todos los problemas, incluso el insomnio. ¡Qué tontería! Ahora registro. Bienvenido a la función 1182 de Gods and Mansell, que una vez más luchará por la fe. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y como una plataforma desde la cual pescar a los hijos e hijas perdidos de Adán y Eva. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con paz y verdad. El mundo ha rechazado la palabra de Dios y eso no es algo nuevo. Este modus operandi de incredulidad y desobediencia se estableció en el mismo jardín de Edén. En el jardín se aceptaron las palabras de Satanás y por tanto su liderazgo. Y se rechazaron las palabras y el liderazgo de Dios. Satanás tomó posesión del dominio del hombre mundano y se convirtió en el dios minúsculo de los terrícolas. 2 Corintios 4:4. Toda la descendencia de Adán y Eva fue vendida al pecado. Por consiguiente, la necesidad de Jesucristo el Redentor. Todos nuestros problemas son producto de la incredulidad en la palabra de Dios. Todas nuestras soluciones son producto de la fe en la palabra de Dios. Ahora, toma en cuenta esto. Apocalipsis 19:13 dice de Jesucristo, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. La ley cardinal de sembrar y segar se cita a menudo en Gods and Mansell. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio es tan simple como de un niño. Debido a que la palabra de Dios es verdadera y toda justa, obedecerla produce la bendición de hacer lo correcto. Debido a que la palabra de Dios es verdadera y toda justa, desobedecer produce la maldición de hacer lo incorrecto. Siempre segarás lo que siembras. El hombre mundano es adverso a lo que Dios dice que debemos y no debemos de hacer, pero los hijos del libro corren hacia ellos. En lo que se debe y no se debe de hacer, encontrarás una gran cantidad de bendiciones de Dios y el artículo de hoy demostrará esta verdad. El artículo de portada de la edición de otoño del 2023 de New Scientist se titula ¿Cómo vencer el insomnio? El título del artículo de varias páginas que contiene es Descansa mejor, con el subtítulo El insomnio es un problema de pesadilla. Pero por fin sabemos por qué ocurre y cuál es la mejor manera de abordarlos. Y a continuación se incluyen extractos de este artículo, junto con algunas ideas y soluciones de New Scientist. Después, Gods and Mansell presentará la solución definitiva y eterna. Estés atento a la palabra rumiación, de New Scientist. Lo más probable es que tú o alguien muy cercano a ti puede beneficiarse directamente de este nuevo conocimiento, dada la prevalencia del insomnio. Según diversas encuestas, un tercio de las personas experimentan regularmente dificultades para conciliar y permanecer dormidos. Para que se considere insomnio, este malestar nocturno debe ocurrir al menos 3 veces por semana durante un periodo de más de 3 meses. Y sobre todo, la pérdida de sueño no debe estar relacionada con factores externos como el llanto de un bebé o demasiadas fiestas. También debe ir acompañado de un deterioro del funcionamiento de día, como fatiga, irritabilidad, o dificultad para concentrarse. Alrededor del 10% de la población cumple estos estrictos criterios, aunque existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. El insomnio conlleva una carga para la salud. Quienes lo experimentan corren un mayor riesgo de sufrir depresión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedad de Alzheimer. La condición también tiene implicaciones financieras. Solo en el Reino Unido, la pérdida de productividad debido a la falta de sueño equivale a 1.7 millones de horas de trabajo al año, lo que representa un impacto económico de unos 42 mil millones de libras esterlinas, o sea, unos 50 mil millones de dólares. En Estados Unidos, cada año se pierden 9.9 millones de horas de trabajo, lo que equivale a un golpe de 411 mil millones de dólares a la economía del país. Estas cifras sugieren que la falta de sueño les está costando a estos países aproximadamente el 2% de su PIB. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? A principios de este año, Andrea Cipriani, de la Universidad de Oxford, y sus colegas examinaron la evidencia publicada sobre 30 pastillas para dormir. Con un metaanálisis completo de más de 150 ensayos clínicos, el equipo de investigación decidió que para cualquier medicamento candidato se considere eficaz, debe actuar con relativa rapidez. en el plazo de un mes y brindar alivio por al menos 3 meses, además de ser bien tolerado. Los resultados fueron decepcionantes. En total, solo 2 de los 30 medicamentos demostraron proporcionar alivio a corto y largo plazo. Uno de ellos, la esopiclona, potencia las acciones de un aminoácido llamado GABA, que inhibe la señalización eléctrica de las neuronas. El segundo, lemborexant, bloquea la acción del neuropéptido orexina, que hace que las neuronas sean más excitables. Ambos medicamentos están aprobados para su uso en Estados Unidos, pero aún no en el Reino Unido. Si las pastillas no son necesariamente la respuesta para las personas con insomnio, tampoco son las intervenciones conductuales demasiado simplistas. Sin embargo, hay maneras de marcar realmente la diferencia. Los psicólogos ahora saben que deben prestar mayor atención a los procesos mentales subyacentes que conducen al insomnio. Desde la década de 1990, este ha sido un importante foco de investigación y los esfuerzos están comenzando a dar frutos. Gran parte de esta investigación se ha centrado en la idea de que las personas con insomnio experimentan una hiperexcitación alimentada por pensamientos reflexivos que les deja sintiéndose ansiosos y físicamente nerviosos. Esto hace que sea más difícil conciliar el sueño a la hora de acostarse y puede impedir que entren en un sueño profundo, lo que hace que sea más probable que se despierten durante la noche. Esta imagen de un cerebro reflexivo a toda marcha también concuerda con el trabajo publicado el año pasado por Jishul Wei, el Instituto Holandés de Neurociencia en Ámsterdam y sus colegas. Descubrieron que la actividad cerebral de alguien con insomnio es generalmente más fija, por lo que tiene menos capacidad de variar. Esta inercia podría ayudar a explicar la tendencia de las personas con insomnio a encerrarse en patrones fijos de pensamientos negativos y repetitivos, concluyeron los investigadores. Como es de esperar, el pensamiento reflexivo puede ser particularmente dañino si la anticipación del sueño en sí es el tema de estos pensamientos. Poniendo a alguien en un estado de alta excitación en el mismo momento en que necesita relajarse. También hay evidencia de que las personas con insomnio muestran una mayor actividad en la amígdala, otra área del cerebro responsable de procesar las emociones, si algo les recuerda el sueño. Aún más importante, la preocupación excesiva por la pérdida de sueño y sus consecuencias parece empeorar los síntomas diurnos del insomnio, que incluyen fatiga y problemas de concentración. Una solución probada es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, o sea, la CBTI. Cuando se lleva a cabo en persona, generalmente, se lleva a cabo durante 4 a 6 sesiones, durante las cuales un terapeuta discutirá estrategias para liberarse de la rumiación. Cuando ocurre, claro, en lugar de querer dormir, por ejemplo, se le puede pedir a la persona que dirija sus pensamientos a permanecer despierta. En general, más del 70% de las personas muestran una mejora del sueño después de la CBTI y el 40% entra en remisión en su insomnio, según un examen reciente. La terapia automatizada tiene algunas limitaciones obvias con respecto a los encuentros de cara a cara. La relación humana es muy importante, afirma Cipriani, pero los resultados de ensayos recientes muestran que vale la pena seguir estos enfoques tecnológicos. Tomemos como ejemplo la aplicación Sleepio o Espie. Esto proporciona un curso CBTI de 6 semanas con un algoritmo de la inteligencia artificial que ayuda a adaptar la aplicación al comportamiento del paciente, informado a través de un diario de sueño en línea o registrado a través de dispositivos portátiles. En mayo, el Instituto Nacional para la Excelencia de la Salud y la Atención, que brinda orientación sobre qué tratamientos deben usar los médicos en Inglaterra y Gales, recomendó que Sleepio debía estar disponible gratuitamente en el Servicio Nacional de Salud de estos países, basándose en datos de 2 ensayos recientes. Espie dice que la tasa de remisión en un estudio fue superior al 70%. A lo largo de mi carrera, lo único que hemos podido darle a la gente son pastillas, ¿sabes? Así que este es un momento realmente decisivo, dice. Fin de las citas. Un tema que acabamos de abordar fue la ansiedad que uno experimenta cuando no puede conciliar el sueño. En la mayoría de los casos, este evento poco frecuente, no es insomnio, sino más bien un fenómeno humano común. Un hermano en Cristo vino a mí con este problema buscando algún consejo piadoso. Junté 7 pasos que encontré extremadamente beneficiosos. 1. Cuando me pasa el insomnio ocasionalmente, me recuerdo llamarlo una bendición. 1 Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias. 2. Recuerda que tu mente trabaja las 24 horas del día. El subconsciente, que es miles de veces más fuerte que el consciente, funciona de manera muy profesional. Regula los latidos del corazón, la presión arterial, la respiración, la digestión, los sueños, el consuelo de los pensamientos y mucho más. Así que no te preocupes si tu mente consciente esté alerta. Dad gracias. 3. Relájate. Estás en la cama con los ojos cerrados, tu mente está alerta, pero tu cuerpo está completamente en reposo. No estás cavando una zanja. Disfruta del confort de ese reposo físico. Tu cuerpo está durmiendo. Dad gracias. 4. No te inquietes, sino dad gracias. Aquí hablo con Dios y escucho mucho. Es un momento hermoso. Estoy siendo renovado. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dad gracias. 5. Doy gracias a Dios y le pido que multiplique mi sueño. Puede convertir minutos a horas. Marcos 9:23. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Deja que Dios se levante, libéralo en tu vida con tu fe como de un niño y dad gracias. 6. Nuestro Señor Jesucristo se despertó temprano, antes que los discípulos, para buscar el rostro de Dios. Por lo menos una vez oró y tuvo comunicación con Dios por toda la noche. En el tiempo de quietud se pueden lograr grandes cosas espirituales y eternas. Entonces, dad gracias. 7. Dad gracias. Te estás renovado, refrescado y reenfocado. Isaías 40:30-31 nos dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vale la pena repetir una frase citada anteriormente de New Scientist. Gran parte de esta investigación se ha centrado en la idea de que las personas con insomnio experimentan hiperexcitación, alimentada por pensamientos reflexivos. La solución a todos los problemas de la vida es Jesucristo. Y el insomnio no será una excepción. Una gran parte del artículo de Gadsden Mancer, Rumiación Mortal, debe parar, dice lo siguiente. El autoexamen es fundamental para el Hijo de Dios. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Es mi responsabilidad juzgarme a mí mismo y no a los demás. No estoy hablando de condenación propia, sino de convicción piadosa para la corrección y perfección. Este es nuestro trabajo. Considera estos versículos aleccionadores en el Salmo 50, del 16 al 17. Pero lo malo, dijo Dios, que tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la instrucción y echas a tu espalda mis palabras. El versículo 16 comienza, pero al malo. Estos individuos hablan de la palabra de Dios y toman la promesa, el pacto de la salvación de su boca, pero echan las instrucciones y restricciones de la palabra de Dios. A propósito, no conoceré a las personas por su nombre que incluiré en este grupo, pero sé de ese espíritu que prevalece entre la iglesia y se ha infiltrado en una gran proporción. Que Dios tenga misericordia de ti y de mí para que no caigamos en ese número. 1 Juan 2:4. ¿Y qué dice? Yo le conozco y no guardo sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fui a visitar a una mujer de mediana edad que estaba en el hospital. Inmediatamente comenzó a contar la historia de su vida y destacando todo lo que había dañado por el camino. Ella revivió la angustia y el trauma asociado con cada evento o persona individual, apilándose uno sobre otro. Esta mujer estaba atada por el espíritu de la falta de perdón, algo que el mundo médico conoce como rumiación. Y llenó la habitación con una espesa oscuridad de desesperación y desesperanza. He sido pastor por muchos años y en todos esos años he notado que un fuerte espíritu de falta de perdón ha tomado habitación en los corazones de muchos cristianos confesos. Este es un lugar terriblemente peligroso. Jesús hace esta asombrosa promesa en Marcos 11, del 22 al 24. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no durare de su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Aleluya! ¡Eso es maravilloso! Exclaman todos. Pero, ¿qué pasa con los versículos 25 y 26? Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tuvieras algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Si no perdono, no soy perdonado. ¡Wow! Eso es aleccionador. Si uno confiesa al Señor Jesucristo tomando todas las grandes promesas del pacto, pero alberga, o sea, da lugar a el espíritu de falta de perdón, ese espíritu invalida las promesas. Algunos de ustedes que nos visitan hoy tienen un espíritu de falta de perdón que éste habita en tu corazón. Estás en un estado constante de peligro, pero eso cambiará hoy si sigues las sencillas instrucciones que aparecen en unos minutos. Escucha lo que dice Jesús en Mateo 6:12. Y perdonándonos vuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debo perdonar si quiero perdón. Mateo 6, del 14 al 15 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18, del 21 al 35. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle, y a su esposa e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le rogaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo, dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Lucas 6, del 35 al 38 nos dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir. Está claro. Si quieres ser perdonado, debes perdonar, incluso amar a tus enemigos y buscar su bien. No hay lugar para rumiación inicua. Primero fuimos llamados cristianos, es decir, seguidores de Cristo en Antioquía, Hechos 11:26. Y este es el ejemplo que dejó el Rey de Gloria. Está siendo crucificado en el madero del Calvario. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. El joven hermano Esteban estaba siendo apedreado por el testimonio de Jesucristo. Su respuesta está registrada en Hechos 7, del 59 al 60. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban oró por sus enemigos. El hombre que autorizó que lo apedrearían, a cuyos pies los asesinos depositaron sus túnicas, fue Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso, después de una conversión milagrosa, se convirtió en el apóstol Pablo. El perdón no es opcional en la casa de la fe. Este versículo cardinal siempre será cierto, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si rechazo las ordenanzas del libro y continúo con el espíritu de falta de perdón, segaré la maldición de hacer lo incorrecto. Y esta es la maldición eterna de la falta de perdón de Dios. La comunidad médica conoce el espíritu de falta de perdón como rumiación. Los siguientes extractos son de Innovations in Clinical Neuroscience y nos dicen lo siguiente. La rumiación es una forma de cognición conservadora que se centra en el contenido negativo, generalmente el pasado y presente, y produce angustia emocional. Los estudios iniciales de la rumiación sugirieron que en la literatura psicológica, particularmente con respecto a los estudios que examinan facetas específicas de la rumiación, por ejemplo, rumiación positiva contra negativa, melancolía contra autorreflexión, relaciones con el pensamiento catastrófico, papel de la desconexión deteriorada, estados contra características de rasgo, así como la presencia de rumiación en varios síndromes psiquiátricos. Por ejemplo, la depresión, el abuso de alcohol, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, bulimia nerviosa, y fin, etc. Los estudios de rumiación ahora están emergiendo de la literatura somática, particularmente en la relación con el dolor. En estos estudios, la rumia parece estar asociada con la magnificación de los síntomas, así como los peores resultados clínicos. Si bien todavía en un campo incipiente la evaluación y el tratamiento de la rumiación en entornos de atención primaria está comenzando a desarrollarse. Al destacarse las diferencias entre la rumiación y la preocupación, Loran Hoeksema et al. afirman que la rumiación tiende a anclarse en torno al procesamiento sostenido en materia negativa, mientras que la preocupación tiende a anclarse en el procesamiento sostenido de la incertidumbre. El contenido de la rumiación tiende a estar más enfocada en el pasado y el presente, mientras que la preocupación tiende a estar más enfocada en el futuro. El contenido de la rumiación puede condensarse, en un tema distinto de pérdida, mientras que el contenido de la preocupación tiende a condensarse en temas de amenaza anticipada. Rumiación y dolor. La mayor cantidad de estudios clínicos en esta área somática son aquellos que examinan las relaciones entre la rumia y el dolor. Y la mayoría ha estudiado poblaciones de dolor con la escala de catastrofismo del dolor, o sea, la PCS. Y el PCS tiene tres componentes subyacentes: la rumiación, impotencia y magnificación. Y en los estudios la rumiación es a menudo la más relevante. En cuanto a los estudios que utilizaron el PCS, Sullivan, Bishop y Pivik examinaron a 425 estudiantes universitarios canadienses. Y como se esperaba, las puntuaciones más altas en esta escala mostraron actitudes más negativas hacia el dolor, mayor angustia emocional y mayor intensidad del dolor. En un estudio de Bélgica, Nige et al. examinaron a 36 pacientes con dolor generalizado debido al síndrome de fatiga crónica utilizando el PCS. El catastrofismo del dolor se relacionó con el dolor corporal general. Fin de las citas. El espíritu de falta de perdón devoró y devora en vivo al que se le entrega. La falta de perdón genera amargura. Hebreos 12:15 nos dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchas sean contaminadas. Efesios 4:31, toda amargura y enojo y ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. El doctor Andrew Newberg, junto con el coautor Mark R. Waldman, escribieron el libro Cómo Dios Cambia Tu Cerebro. Al momento de la publicación, el doctor Newberg es el director del Centro para la Espiritualidad y la Mente de la Universidad de Pensilvania y uno de los fundadores del nuevo campo interdisciplinario llamado neuroteología. El señor Waldman es miembro asociado del Centro para la Espiritualidad y la Mente, terapeuta y autor y coautor de 10 libros. Lo siguiente es el del libro Cómo Dios Cambia Tu Cerebro, que nos dice lo siguiente. Quiero mencionar un punto importante, pero que a menudo se pasa por alto. Lo que eliges en qué meditar u orar puede hacer más que cambiar tu cerebro. Puedes dañarlo, especialmente si eliges enfocarte en algo que te asusta o enoja. En psicología, esto se llama rumiación y es claramente peligroso para la salud. En un estudio de escáner cerebral de Stanford, las personas que se enfocaban en aspectos negativos de sí mismos o en una interpretación negativa de la vida, tenían una mayor actividad en su amígdala. Esto generó ondas de miedo, liberando un torrente de neuroquímicos destructivos en el cerebro. Fin de la cita. Hace varios meses, un hermano y yo estábamos ministrando el bautismo del Espíritu Santo a un joven caballero. Después de que fue instruido en las Escrituras, le imponemos las manos y le dije, hermano Jack, no es un hombre real, claro, recibe el don del Espíritu Santo. Mi hermano ministrante y yo comenzamos a hablar en lenguas desconocidas y durante unos 5 segundos esperamos que el joven saliera del barco y entrara. Sin embargo, no lo hizo. Paramos y le pregunté a Jack si él tenía algo en su corazón que no había perdonado o a alguien a quien no había perdonado. Jack respondió que sí. Jack tardó unos 5 minutos para confesar y liberarse del espíritu que bloqueaba. Volvimos a poner las manos sobre Jack e inmediatamente recibió el don del Espíritu Santo. Jack comenzó a hablar en otras lenguas, tal como lo hicieron el día de Pentecostés. Recuerda que los espíritus tienen labios, manos, dientes y pies. Los ángeles son espíritus administradores. El espíritu maldito de la falta de perdón devora varias vidas individuales y familias enteras. Si estás participando, esto debe parar. Al igual que Jack, vamos a aplastar el espíritu de falta de perdón y amargura en 5 minutos o menos. Comenzaremos por tomar autoridad sobre el espíritu de falta de perdón. Si estás lidiando con este problema, la siguiente oración de autoridad es tuya. Recibe esta liberación ahora. Aquí la tienes. Tu espíritu de falta de perdón y rumiación te mandó en el nombre de Jesucristo que sueltes a este Hijo de Dios ahora mismo. Salid de este vaso y no volváis. Ahora, aplica los 7 pasos de la liberación. Estos son los 7 pasos de la liberación. 1. Pídele a Dios que te perdone por darle lugar al espíritu malo de la falta de perdón. Ahora, 1 Juan 1:7 aplica. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. 2. Piensa en la persona, personas una por una. La persona que necesitas perdonar puede incluso incluirte a ti mismo. Ahora, confiesa con tu boca el nombre de la persona y mientras pronuncias el nombre, di, te perdono en el nombre de Jesús y en su nombre te amo y buscaré tu bien. 3. Ahora habla, gracias Padre, por romper el espíritu oscuro de la falta de perdón y liberar mi alma cautiva. 4. En la fe se les conoce como gospels, o sea, píldoras del evangelio. Usando tarjetas de 3x5, escribe cada versículo a continuación en una tarjeta. Marcos 11, del 25 al 26, un versículo en cada tarjeta. Hebreos 12, 15. Lucas 23, 34. Jeremías 31:34. toma o lee estas gospels, píldoras o las tarjetas del evangelio con un vaso de agua viva varias veces al día hasta que desaparezcan todos tus síntomas. Renovarás tu mente. 5. Nunca más hables mal de la persona que has perdonado. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es impío seguir con amarga memoria. 6. Evita caer en la rumiación con otros que están atados por el espíritu de falta de perdón del que has sido liberado. Amonestalos en la palabra. Considera lo siguiente de la función de God's and Man's, el cerebro de Dios y el aprovechado, y aprovechando el placebo. Los escépticos, los quejumbrosos e incesantes y otro tipo de pesimistas, según los doctores Brennan y Chad Nersky, en su libro Sentirse Bien es Bueno para Ti, deben evitarse como cualquier tipo de problema contagioso porque el pesimismo es una enfermedad psicológicamente contagiosa. En el sistema de control mental de Dios, estas mentalidades están prohibidas y sí, son de la familia nocebo. Fin de las citas. Y 7. Para ahora y considera tu maravillosa liberación. Con aprecio grita, ¡aleluya! ¡Soy libre! Cuando el espíritu de falta de perdón sea destruido, Dios comenzará a restaurar lo que el enemigo ha destruido. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Salmos 127:2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios dijo en Hebreos 12:15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Dios dijo en Marcos 11, del 25 al 26, y cuando estuviereis orando, perdonad, si tuviereis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. El hombre dijo, imagínate la locura, estos fanáticos cristianos piensan que su Jesús es la solución a todos los problemas. Sí, todos los problemas, incluso el insomnio. ¡Qué tontería! Ahora tú tienes el registro.